Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia.
Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas.
La botica de los cuentos.
Es hora de escuchar este brebaje auditivo.
Buenas tardes, estamos abriendo la cortina de la botica de los cuentos. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos el día de hoy a escuchar estas mezclas que sin lugar a duda nos hacen pues que comencemos el fin de semana con mayor energía, sí, con mayor energía, con mayor gusto. Nos estamos liberando del estrés. Es aquí el boticario Juan Romo les saluda y también le agradezco, en esta ocasión está Chuy Lara, que le mando un abrazo. Hace mucho que no trabajábamos juntos, mi querido Chuy Lara, que está en los controles técnicos, y Eduardo Nava, que está en los teléfonos. Les tengo una mala noticia: el buen Eduardo Nava se nos va porque ya termina su estadía, ¿no?, de servicio social, pero te agradecemos muchísimo, Eduardo. Fíjate nada más, Eduardo, y a toda la comunidad, quiero decirles que la Botica de los Cuentos ya cumplió un año de transmitirse, por lo cual estamos preparando para la siguiente ocasión un programa especial en donde vamos a celebrar este primer aniversario de la Botica de los Cuentos, en donde, bueno, pues varias personas, muchos, han estado colaborando, y ahí hablaremos de eso. Bueno, el día de hoy, déjenme decirles que se pueden comunicar con Eduardo, le pueden decir muchas gracias, le pueden despedir, porque ya va a dejar de acompañarnos, al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, porque aparte tenemos la rifa de dos libros de este pues colectivo que se llama Literoblastos. El libro se llama Narraciones destiladas de crimen. Es el cuarto libro que sacan en colaboración con todos los escritores. Y entonces ustedes le pueden decir a Eduardo Nava que quieren participar en la rifa de estos dos libros, porque vamos a escuchar el día de hoy un cuento. Este es un cuento que escribió Mago Rodríguez. Mago Rodríguez ya también nos había acompañado y es también tiene la temática del crimen. Entonces, si estamos allá listos para soltar el cuento, Chuy, ¿estamos listos para soltar el cuento? Vamos a soltar el cuento que se llama Juan sí, charrasqueado no, y cuando regresamos vamos a platicar con Mago Rodríguez.
Voy a cantarles un corrido muy mentado, lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor, la triste historia de un ranchero enamorado, que fue borracho, parrandero y jugador. Juan se llamaba y lo apodaban Charrasqueado. Era valiente y arriesgado en el amor.
Sí, su nombre era Juan, pero no le apodaban Charrasqueado. Él era Juan López, Juanelo, Juancho, Juanito o simplemente Juan para los amigos. Y es que no tenía nada en común con la mítica figura del corrido, que era valiente y arriesgado en el amor. Incluso le caía mal.
Que fue borracho, parrandero y jugador.
No era para nada valiente. Nunca se animó siquiera a pedirle matrimonio a Concepción, su novia, por temor al viejo bigotón de su padre con fama de matón. Juan no era aventurero ni nada parecido. Sin embargo, era un excelente mecánico, muy comprometido con su oficio, siempre eficiente. Esa noche, una de las primeras de diciembre, Juan tomaba plácidamente un trago directo de una botella de tequila. Era de carrera larga y a las afueras de su casa, en una banca de cemento, acostumbraba a beber alcohol de acuerdo a la época del año. En verano, unas cervezas, pa'l calor. En su santo, mezcal. su bebida favorita, y en otoño e invierno el tequila pa'l frío, como solía decir. Se le hacía raro que ninguno de sus compinches se acercara a esas horas de la tarde, cuando usualmente ya había uno que otro que se tambaleaba de borracho. Sin levantar la mirada, escuchó unas balatas desengrasadas y un escape flojo.
Es Rafael, su vieja camioneta roja. Le he dicho que me la traiga para componérsela,
pensó mientras le daba un trago al tequila.
¡Ándale, compa! ¡Tómate un trago! ¡Vienes bien blanco!,
dijo Juan cuando vio bajar a Rafael de su camioneta.
No, Juancho. ¡Ay, Juancho! Vámonos ya, te tienes que pelar.
¿Cómo? ¿Por qué?
El patrón, mi patrón, mandó al Hugo y al perro por ti. Compa, te quieren muerto.
Juan palideció. Sabía que esos dos eran los mejores gatilleros del patrón de su amigo, ese viejo amargado y bigotón que de vez en cuando le llevaba carros al taller. Por un momento, sí pensó que después de todo, sí sería como el Juan del corrido. Sin duda su muerte sería igual. Hasta sintió un poco de empatía con el charrasqueado. Pensó que tal vez él sintió el mismo miedo que le recorría por la espina y que le impedía mover las piernas. Ya no estaba mareado por el licor que se tomó momentos atrás. Al interior de su casa tenía armas, más de las que uno podía ver, se lo dijo a Rafa, a quien consideraba su único amigo en ese instante. Parecía que su mundo se había reducido a ellos cuatro, y al menos dos venían por su cabeza. El temor le seguía afectando. No le dejaba pensar claro, ni le dejó entrar a su casa por un arma. Tenía orgullo y se sintió al menos con el derecho de poder defenderse, pero las palabras de Rafael llegaron primero a su cabeza.
Te voy a llevar al santuario del cerrito. Ahí no te van a hacer nada. Ya ves cómo son. Dizque devotos de la Virgen esos canijos. Ahí es tierra santa para ellos.
Con la vista un tanto nublada, Juan subió a la camioneta y emprendieron el camino hacia el templo. A medida que avanzaba sobre el terreno, pedregoso y cuesta arriba, la mente de Juan se ponía en blanco y luego todos los pensamientos se abalanzaban de un solo golpe. Temía por él, se molestaba por el sonido de las balatas sin mantenimiento, se entristecía por su madre, por darle más preocupaciones y menos nietos. El plan era sencillo, pero con lo confundido que se veía Juan, Rafael no dejaba de mencionarlo una y otra vez. Dejaría a Juan en la entrada del templo porque ahí sí no podía entrar con todo y camioneta. Solo serían unos 30 metros los que debía correr hasta las puertas del santuario de Guadalupe. Ahí tocaría como loco las puertas de madera para que el padre que vivía ahí le abriera y lo resguardara. No había modo de fallar.
La Virgencita todo lo perdona. Diosito todo lo perdona.
Se veía a sí mismo tocando desesperado esas puertas de madera y en caso de que nadie atendiera, podía trepar el guamúchil que daba a una ventana alta del templo. Le llegó la esperanza. Sintió que podía escapar, que viviría. Una vez que llegaron al inicio del camino, agradeció con un simple gesto a Rafael. No le gustaban las despedidas. Supuso que no tendría que hacerlo. Decir adiós, no. Gracias, sí. Porque tampoco era un hombre sentimental. Eso se lo dejaba a las viejas. En cuanto puso un pie en el suelo, corrió lo más rápido que pudo. Las sombras nocturnas ocultaban el movimiento de la boca de Juan, que con palabras ahogadas rogaba a la Virgen que lo dejara vivir. Pedía perdón por no haberla visitado en tanto tiempo. Eran muchos años sin que pisara la iglesia ni por equivocación. Hilaba los rezos que de niño le enseñaron, porque ninguno terminaba por más que intentaba hilar.
Dios te salve, Reina y Madre. Padre nuestro que estás en los cielos.
Nada. Solo recordaba un salmo que su madrina Dubíges le había enseñado. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ahí detuvo el paso. A 3 metros de esas puertas a las que tanto anhelaba llamar, frente a 2 figuras humanas que le impidieron el paso. Después de un par de destellos acompañados de estruendo, Juan sintió primero frío en la panza. Ello no le apartaba el salmo que recitaba ahora en voz alta.
En verdes pasos me hace reposar.
Luego cayó de rodillas y se llevó las manos al pecho para descubrirlas llenas de un líquido tibio con olor a fierro. En la oscuridad de la noche, en las faldas del santuario de Guadalupe, se podían distinguir a dos hombres maniobrando con lo que fuera un hombre. También, a unos 50 metros, la luna iluminaba una camioneta, cuyo conductor no recibió disparos, sino lo que parecía ser un fajo de billetes. Juan sí, charrasqueado no, de Mago Rodríguez. Publicado en Narraciones Destiladas, Crimen. Editorial Acento y Literoblastos. Adaptación y narración, Juan Romo. Voces, Fabián Cázares y Juan Romo. Ingeniero de grabación y postproducción, Raúl Peguero. Producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2023.
Regresamos aquí a platicar con ustedes en La Botica de los Cuentos. Acaban de escuchar ustedes el cuento que se llama Juan sí, charrasqueado no. Es de la autoría de Mago Rodríguez, que viene llegando y a la cual le damos la bienvenida. Mago, ¿cómo estás? ¿Vienes corriendo?
Corriendísimo, Juan. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a ti, a tu equipo, a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República. Ya me dijeron por allá en Guanajuato que nos están escuchando.
No me digas,
sí,
qué padre.
En Mérida también,
no me
por ahí.
Digas. Oye, son grandes noticias.
Por supuesto, mira, también en El Grullo me dijeron que también nos están escuchando. Entonces, pues un saludo para todos, un saludo. Espero que estén todos muy bien.
Pues les mandamos un gran saludo a todos aquellos que nos están escuchando, como dice Mago, a lo largo y ancho de la República Mexicana. Pues bueno, déjenme decirles que Mago Rodríguez es la autora de este cuento, Juan sí, charrasqueado no, pero aparte de que es la escritora de este cuento, es también muy generosa y nos trajo dos libros. Les recuerdo que se pueden comunicar al 33-31-34-22-22, la extensión 12801, 12802 y 12803, para que ustedes le digan al buen Eduardo Nava que quieren participar en la rifa de este libro, Narraciones Destiladas, Crimen, de la editorial Acento y de este colectivo llamado Literoblastos. Bueno, Mago, es la segunda ocasión que estás aquí con nosotros.
Sí, Juan, muy contenta, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. No estás tú para saberlo, ni yo para contarlo, pero ya cumplimos el año al aire.
Ay, muchísimas felicidades.
Qué padre,
Juan,
¿no?
La verdad es que, híjole, más espacios como estos hacen falta. Mil gracias, Juan, y muchísimas felicidades.
Y gracias a ustedes que esta cooperativa, le podemos llamar cooperativa de escritores, Literoblastos, pues han colaborado con nosotros aquí en La Botica de los Cuentos. Ya hemos hecho varios cuentos de ellos, muchos muy sorprendentes, de una gran calidad, ¿no?
Gracias.
Y bueno, déjenme decirles, Mago es abogada de profesión.
Así es, Juan.
Y has trabajado en gobierno. Platícanos cuál es como tú, ¿en dónde has trabajado?
Mi primer trabajo como formal fue en la Policía de Guadalajara, en el área de prevención del delito. Posteriormente me cambié a servicios públicos y ahorita estamos en el Instituto de las Mujeres de Guadalajara.
Ok, entonces, este bagaje que traes, pues te da como mucho conocimiento de crimen.
Así es, ¿no? Bastantito, fíjate que precisamente para este libro, híjole, yo ya tenía mil ideas, te lo juro, yo dije, solita
van a salir.
Pero la verdad es que ciertamente tuvimos muchísimo cuidado en esta cuestión de no romantizar el crimen, en también el no hacer la apología del delito, ¿sabes?
Correcto.
Porque iba a ser muy fácil, a lo mejor para nosotros, el venderte esta idea del criminal héroe, ¿no?
Uh-huh.
Que sí los hay en nuestros cuentos, pero no romantizando la idea, pues. sí puedo decirte, y no es por presumir, que es un libro cuidado.
Muy cuidado.
Muy cuidado, y por supuesto, a lo mejor no tan extenso como otros.
Eso es lo que te iba a comentar. Exacto. Es más pequeño, menos extenso, tiene Ajá. menos cuentos, ¿verdad?
Así es. Tiene menos cuentos, pero la misma diversión, entretenimiento, ahí está. Por supuesto que hay de todo, hay para llorar, hay para reír y hay para pensar, sobre todo.
Oye, a ver, platiquemos sobre este cuento que acabamos de escuchar. Ajá. Juan sí, charrasqueado no. Bueno, me parece muy muy divertido el título, pero aparte de eso me parece que a mí me recordó mucho Ajá. a esta tendencia que ha existido últimamente de esta novela, sobre todo que se genera mucho en el norte del país, esta novela que habla acerca de narcos, habla de crimen organizado. Me recordó un poco esto, ciertamente no estás Ajá. romantizando, pero Ajá. tú, ¿dónde identificas este cuento? Ajá. ¿Cómo lo identificas?
Fíjate que es como una narración de hechos. La verdad es que el cuento está inspirado en la versión que me dio Rafael. Obviamente todos los nombres, situaciones, lugares están cambiados.
Ah, ok, entonces pero esta persona te contó esta historia.
Así es.
Uno de ellos.
Exactamente. Rafael actualmente tiene ya unos 50 años. Él cuenta que su juventud, me contó que su juventud fue tortuosa, fue dolorosa, como la gran mayoría de, bueno, como mucha gente, muchos chicos, muchas chicas del estado, incluso del país, viven una situación de violencia, ¿no? Entonces, para poder sobrevivir, Rafa hace una serie de cosas que él mismo se lastima, pues. Uh-huh. Como tal, dice, no me arrepiento, al menos con Juan, pues de tu tocayo, porque era mi vida o la suya.
Ok.
Entonces, dice, sí me duele haber perdido a mi amigo, pero la verdad era él o yo.
Ok.
Y te pones a pensar, qué cruel. De pronto también es como ciertamente, no tan literal, bueno, sí fue muy literal, pero también es, va haciendo como pequeños guiños, ¿no? Hay simbolismos, por ejemplo, en el Juan, en el nombre, se espera, ¿no? De que el hombre sea valiente, aguerrido.
Y arriesgado del amor, exacto. Como dice el corrido.
Entonces, Juan no, Juan teme. O sea, llega un momento en el que el miedo te invade y por más que seas valiente y por más que seas macho, el yo puedo, yo a todos me los llevo, la verdad es que no. Y te impone, o sea, la sociedad te impone como esta etiqueta de tienes que ser el hombre, tienes que ser valiente. Y Juan no, Juan te permite ver su miedo.
Y esta ficción de ficcionar también un poquito, por supuesto que lo entiendo que no todo sucedió tal cual,
no.
¿no? Que hay mucho, tiene que ver muchísima la ficción. ¿De qué forma tú fuiste en tu proceso creativo inventando espacios? No sé si también la situación está de la iglesia, ¿no? Que también está como dentro de este cuento. ¿Cómo te fuiste sacando más ideas para poder pues cambiar esta realidad en una ficción?
Así es. Mira, en primer lugar, yo no quería como contar la versión de Rafael. O sea, yo no lo quería justificar, porque lo que haya hecho, haya dejado de hacer, pues ya es su bronca, ¿no? Pero la historia está muy entretenida. Empecé a leer, sobre todo me empecé a documentar, y empecé a ver que al principio había esto como esta parte de los lugares donde aparecían los cuerpos o donde mataban. Entonces, al principio era muy marcado, lugares solos, etcétera. Pero a medida que fue creciendo este fenómeno del crimen organizado, ya, o sea, plazas públicas, lugares religiosos, todo esto, ya no se respetaba.
Okay.
Entonces, fue de la manera en que fui como documentándome, el leer, el investigar un poquito.
Tiene una significación importante este atrio de la iglesia, tiene como esta representación del lugar público, ¿no?
Así es, totalmente, ¿no? Y se piensa que Rafa lo quiere llevar ahí porque dice, bueno, o sea, va a estar de espaldas, no me va a ver. O sea, porque Juan va subiendo hacia el cerrito, entonces dice, no me va a ver. Y nadie me va a ver, porque ¿quién pone la atención? En la iglesia ya pasadas las horas de la noche, ¿no? Entonces, es por esto y vaya, pues sí hay documentación detrás de si hubo que cambiarle algunas cosas, hacerlo un poquito
más
ficción, pero fue ese el proceso.
Oye, cuando platicando un poquito más acerca del libro, dices que es mucho más cuidado. ¿Cómo fue este proceso tallereado? ¿Cómo fueron trabajando estos cuentos?
Bueno, por ahí de febrero, ya nosotros normalmente cuando empezamos los libros, empezamos a escribir. Ya para febrero tenemos material, los primeros materiales, y bueno, ya para cada mes nos juntábamos. Teníamos nuestras ideas y entre todos los, gran mayoría de los literoblastos, casi todos los que participamos en este cuento, pudimos tallerearnos nuestros propios cuentos y decíamos esto sí, esto no, cámbiale esto.
¿Los ponían como en común o cómo? Platícame un poquito. Ajá. ¿Cómo es el proceso como el que trabajan?
Mira, nos juntamos en un espacio donde podamos tener una mesa para apoyarnos.
¿Esos espacios son particulares o...?
No, públicos. Normalmente en restaurantes. Ah, okay. Ahí andamos rolando en espacios públicos. De pronto las casas de tu servidora y de algunos otros son muy pequeñas, están muy lejos. Entonces encontramos un lugar medio céntrico que
aparte
nos queda
se toman el café, algunos la cerveza, sí, otros comen, sí, sí. Y ya se convierte en algo, aparte de un placer literario, un placer también de comida y de todo eso.
Exacto, se arma nuestra tertulia. Entonces llevamos copias para todos, unas 5 o 6 copias de cada cuento. Y lo
un cuento que ustedes ya terminan.
Así es.
Y entonces
es.
Lo ponen ya a consideración de todos, ya terminado.
Así es. Se lee en voz alta, todos con sus respectivas copias, como en misa. Y bueno, uno va contando su cuento. Cada quien hace sus anotaciones pertinentes. Hay una retroalimentación una vez que acaba de contarse el cuento. ¿Sabes qué? Sí me gustó, ¿sabes qué? No me gustó. Me gusta esta voz, no me gusta esta voz. Cámbialo a esta tercera persona, cámbialo a la primera persona.
Te van dando como sugerencias.
Así es.
Y tú como autora decides si la aceptas o no.
Sí, así es. Es la libertad que tenemos nosotros. Normalmente yo sí las acepto. Ajá. Porque sí te ayudan a nutrir la historia, a darle más profundidad. Obviamente nuestras críticas son constructivas, siempre, siempre con la mejor intención de darle también lo mejor a la gente que nos pueda llegar a leer. Entonces,
¿Cómo en qué se centran o no se centran? ¿Cómo qué tipo de recomendaciones te hacen?
De todas. La verdad es que cada quien tiene como su especialidad. Hay quien te subraya como las cuestiones ortográficas. Ajá. Hay quien te dice signos de puntuación, ponle puntos, ponle comas, aquí ponle una interrogación, métele diálogo aquí o quítale diálogo acá. Por ejemplo, Mike nos dice, oye, pues la idea me gusta, pero ¿qué te parece si llevamos al final? ¿O qué tal si te gusta este inicio, este título? Ale, por ejemplo, nos corrige como de fondo. Oye, ¿sabes que esto sí es creíble, esto no es creíble? Uh-huh. Y nos vamos retroalimentando, o sea, cada quien como que con lo que sabe, nos vamos ahí ayudando.
Y está interesante porque es como multidisciplinario el trabajo en donde, dependiendo de dónde están cada uno de ustedes, en su vida personal o en su quehacer personal, es como aportan al trabajo de los demás.
Así es. Por ejemplo, de repente cosas como de, estaba un policía haciendo esto. Y digo, ¿sabes qué? Un policía no hace esto.
Okay.
Un policía no se comporta de tal manera, por la experiencia que yo he tenido. ¿Sabes qué? No es tan verosímil esto sí, o de pronto ya temas, por ejemplo, ahorita que viene, a lo mejor te lo spoileo, nuestro libro de este año de ciencia ficción, afortunadamente se integró con nosotros un compañero que es científico.
Ok,
entonces nos hace falta esa como visión, y todos abonamos según el campo en el que nos desarrollamos, tanto profesionalmente como con experiencias pasadas.
Oye, Mago, y una cosa son los libros y otra cosa es la página que tienen.
Así es, Juan.
Platícanos de la página.
Totalmente. Mira, la página, estamos afortunadamente trabajando en ella desde 2016.
Ya tienen un rato.
Ya un ratito. Y la verdad es que pues hay más de 300 cuentos, porque cada 8 días subimos uno diferente de un autor diferente.
Ah, ok.
Así es. Okay. Nos da totalmente, o sea, tenemos la libertad de escribir del tema que sea. De la extensión también, procuramos que sea una extensión medio cortita para que no sea como las 10 hojas ahí leyendo, ¿no?
Claro.
Por supuesto que los cuentos que están aquí en el libro, creo que todos, al menos Juan, no están en la página. En la página tenemos cuentos, pero narraciones totalmente diferentes.
Ok.
Por ejemplo, esta semana nos tocó publicar minificciones de primavera. En cada minificción, normalmente en cada estación del año, en otoño, invierno, en algún evento fuerte del año, todos los autores hacemos una minificción y salen publicadas.
Oye, ¿qué tan mini son las ficciones?
A veces, hay unas muy minis que son 5 renglones.
Ok,
muy minis. Y hay otras que son un párrafo. Son muy minis.
Okay.
Para que todos los autores abonen y tengas diferentes voces del tema, por ejemplo, en esta semana de la primavera.
Oye, Mago, ¿y quién decide o cómo es que deciden cuál es el cuento que sale esta semana?
Tenemos un rol programado. Programado,
correcto.
En enero y febrero son nuestros meses de bastantita chamba porque empezamos a organizar todo lo del año.
Ok.
Normalmente entre enero y febrero, organizamos el rol, el tema del próximo libro. Entonces ya tenemos fechas estipuladas y sabemos que cada miércoles o jueves sale el cuento publicado en nuestras redes sociales.
Pero también están tallereados esos.
Totalmente.
Muy bien.
Eso
muy
ya bien. A lo mejor ya es más personal, como con el autor, un consejo de colaboradores. Lo revisamos entre tres y ya es directo con el autor.
Okay.
Ya está el acceso completo para todos los miembros de Literoblastos. Si alguien quiere hacerle una retroalimentación, esperen individual con el autor.
Oye, Mago, ¿y estos tres también se van rolando o están ya definidos estos tres que revisan los cuentos?
No, estamos ya definidos.
¿Quiénes son?
Somos Ale Maraveles, Mike y tu servidora.
Ok, ustedes tres.
Entonces, ahí los vamos revisamos temas igual, como siempre, de ortografía, de fondo. La verdad es que no tenemos como una restricción para decir, ¿sabes qué? Este tema es tabú, no. O sea, procuramos hacerlo porque también sabemos que hay temas que se tienen que tocar, aunque sean medio incómodos, pero se tienen que tocar.
¿Dónde pueden encontrar este libro?
Nuestro libro lo encuentran, por supuesto, en la librería Carlos Fuentes, de aquí de la biblioteca pública, uh-huh. Aquí en Periférico, y también en la escalera de Chitovsky, es una pequeña librería que está en Plaza Arboledas.
Ok.
Por supuesto, también lo pueden encontrar con cada uno de los autores. Si nos pueden contactar por individual o también por medio de la página.
¿Cuál es la página?
La página es literoblastos.com.
Y ahí pueden pedir el libro. Quiero el libro. ¿Ahí hay forma de mandar mensaje o cómo?
Ahí está nuestro correo, también por medio de redes sociales. Nos pueden mandar por ahí inbox y con mucho gusto.
¿Tienes redes sociales en Facebook, en Instagram, en donde más?
Así es. Tenemos Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como Literoblastos en Facebook, en Instagram y Twitter. Estamos como Literoblastos Oficial. Ahí nos mandan un pequeño DM o un inbox. Nos ponemos de acuerdo porque también ya nos han pedido de varias partes de la República.
Okay.
Y se los hacemos llegar por medio de paquetería.
Nada más que la paquetería les tendría
así
un costo,
es,
¿no?
Sí,
por
sí
supuesto.
Tiene un costo extra. Ya esa, ahora sí que cubrirlo por parte de la persona.
¿Cuánto
que nos
cuesta el libro?
Este libro actualmente está en 150 pesos.
Baratísimo.
Sí, totalmente. Entonces, pues está muy, muy disponible. Es un peso por hoja. Un peso por hoja.
Así muy
es.
Bien.
Entonces, está súper accesible para regalar y como les digo siempre yo, la bondad de este libro es que lo puedes tomar, lo lees, si quieres lo dejas, si no, no. Las historias continúan.
Oye, Mago, pues se nos está terminando el tiempo y es es momento de que me ayudes a hacer la rifa de este libro porque se comunicó con nosotros Eduardo Reyes. Saludos a todo el equipo de La Botica. Participa Sergio Gutiérrez Martínez, Leonardo Valdés, Rufina Reyes, Ricardo Méndez Pineda, María Trinidad Sandoval Vargas, Martina Carrillo. Bueno, dime, por favor, muchísimas gracias a todos ustedes que se comunican.
Gracias, gracias por escucharnos.
Del 1 al 7, dime un número y luego otro para los ganadores.
3.
El 3, entonces, muy bien. Sí, dime.
¿Y cuál otro? 7.
3 y 7. Bueno, entonces, los ganadores son Eduardo Reyes Melín y Ricardo Méndez Pineda. Eduardo Reyes Melín y Ricardo Méndez Pineda. Pasen, por favor, aquí a las instalaciones de Radio Universidad de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Se traen una identificación con fotografía. Y aquí se van a llevar su libro Narraciones Destiladas Crimen de Literoblastos y Editorial Acento. Muchísimas gracias, Mago. Se nos acaba el tiempo, es muy rápido, ya sabes cómo
ya
es esto.
No te preocupes, Juan. Te agradezco muchísimo a ti y a todo tu equipo, quienes hacen posible esta magia de la radio.
Muchas gracias.
Muchísimas felicidades también por tu primer aniversario. Y muchas felicidades a quienes nos escucharon. Mil gracias a todos. Les mando un enorme abrazo. Una calurosa agradecimiento.
Gracias a todos los que nos escucharon fuera de Guadalajara. Quiero decirles que nos escuchan por nuestras estaciones hermanas en Colotlán, en Ocotlán, en Ameca, en Puerto Vallarta. Muchísimas gracias. Gracias, Chuy Lara. Gracias, Eduardo Nava. Gracias. Nos escuchamos en la siguiente emisión de La Botica de los Cuentos. Gracias.
colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.